Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer dos diferentes porciones de esta escritura. Primero, capítulo 11, versículos 17 al 22. Y después vamos a brincar los versículos que tocamos semana pasada y vamos a leer 27 al 34. Recuerda, semana pasada estudiamos la institución de la Santa Cena. Hoy vamos a hablar del abuso de la Santa Cena. Capítulo 11, versículos 17 al 22. Primero. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora vamos al versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Semana pasada dedicamos el versículo 22, 23 al 26, explicando sobre la institución o el establecimiento de la mesa del Señor, la Santa Cena, y qué es lo que significaba. Y no voy a repetir, mire, si no escucharon, ahí está el mensaje en la la página de la iglesia en audio, o si quiere Facebook, ahí está, búscalo. Y hay notas también en Facebook. Pero hoy vamos a hablar del abuso de la Santa Cena. Hubo abuso. Ahora, esta ordenanza, la Santa Cena, es una ordenanza que fue instituida por el Señor. ¿Okay? Y Él dio su vida por su pueblo. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, es porque Cristo dio su vida por ti. Y vemos entonces, Él estableció esta ordenanza, porque es una de las dos. La primera es el bautismo, la segunda es la Santa Cena. Y vemos aquí entonces que Él dio esta ordenanza para que su pueblo siempre lo recuerde y lo use para ayudarles a permanecer en la senda de justicia. En otra palabra, es bueno recordar, Cristo dijo, esto hago en memoria de mí. Y voy a explicar más acerca de esto de recordar. Y vemos también que es una manera para ayudarnos a permanecer, caminar bien por la senda de justicia. Recuerdo que el Señor es nuestro pastor y la Biblia dice que Él me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Es el que nos guía por la senda de justicia. Y obviamente la palabra de Dios es la luz, pero también la Santa Cena tiene mucho que ver con eso. Y vemos entonces, además de su significado, la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, nos ayuda a recordar dos grandes verdades. ¿Okay? Primero, el gran sacrificio del Señor que Él hizo por nosotros en la cruz. Y Él dijo, haz eso en memoria de mí. Y es bueno siempre tomar en cuenta el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y la Santa Cena es una manera para ayudarnos de dejar de olvidar, de dejar de pensar más bien en lo que hizo el Señor por nosotros. A veces se nos extravía, pero con la mesa del Señor uno recuerda. Y también la segunda verdad es la tendencia de nuestros corazones a vagar o extraviar lejos de Él. Cada corazón aquí tiene esa tendencia de vagar o extraviar o desviar del camino del Señor. Y la Santa Cena es un vehículo que Dios nos dio, una provisión de Él para ayudarnos a tener control sobre nuestros corazones. So, primero vamos a ver aquí lo que estamos viendo en capítulo 11. Primero, 17 al 19, encontramos aquí que hubo división cuando se reunieron, cuando se congregaban, había división, disensiones. Y dice aquí que es triste reconocerlo, pero no todas las reuniones de la iglesia es para lo mejor, sino para lo peor. No porque uno va a la iglesia, una iglesia tiene culto o servicio, es para lo mejor siempre. Debe de ser, pero no es así. Y aquí está un caso. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y eso es triste. Pero esto pasa de vez en cuando. Donde la iglesia está pasando por una prueba tremenda, hay división, disensión dentro de la iglesia. Y una de las cosas que el diablo siembra en nuestras mentes y corazones es que cuando nuestras iglesias, cualquier iglesia que tú perteneces, tiene problemas y choques, nos hace creer que somos una iglesia abnormal. No, es muy normal. Todas las iglesias tienen choques. Todas las iglesias tienen disensiones. Todas las iglesias a veces aún llega, digo divisiones, no necesariamente que se va a dividir la iglesia, pero divisiones muchas veces, hermanos que no se llevan con otro, más bien disensión. Entonces, en una de las cosas, así como cuando tú sufres, el diablo te hace creer que tú eres el único y que tu sufrimiento es peor que los demás, también las iglesias, él hace eso. Y por eso quiero que vean que no es abnormal tener disensión en una iglesia. ¿Ok? Y vamos a ver para qué sirven. Primero, vemos que se congregaron en número, pero no en espíritu. Y esto se ve aquí, en versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Por qué no? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si van a congregar es porque ya es un gran número, no es un grupito en la casa de tal vez 6 a 10 o a 15 personas. Ya se estaba congregando, ya eran muchos. Y se congregaron por lo peor, se reunieron por lo peor. Ahora, ¿qué pasa? No porque hay mucho número, necesariamente es una iglesia espiritual. Puede ver, por ejemplo, 1,000 personas reuniéndose en una congregación, en una asamblea, y es capaz que no hay amor y hay disensión. Y otra iglesia con 20 o 30 puede tener mucho amor. Y es al revés. Hay iglesias con 20 o 30 que dividen y pelean como gatos y perros. Hay iglesias de 1,000 con mucho amor. El tamaño tiene nada que ver. Yo oigo ese mito siempre, esa mentira que el diablo pone en la cabeza. Oh, en las iglesias grandes no hay amor y no está. ¿Qué? Si en la primera iglesia eran 3,000 que aceptaron a Cristo. Y hubo mucho amor. Y nadie decía que lo que tenía era de él. Y daban y ponían todos los pies de los apóstoles. Los números tienen nada que ver con el amor en una iglesia. Hablo por ejemplo. Porque yo he visto en donde yo fui ordenado. Donde yo crecí en la fe. Era una iglesia grande. 1,200, 1,300. Y había mucho amor. Por supuesto, ellos me ayudaron a ir a estudiar y a Chicago a estudiar. Fue ellos que nos ayudaron con ofrendas y apoyo y oración. No me diga que no hay amor en iglesias grandes. Ese es puro pretexto porque iglesias que no crecen dicen eso. No, hermano. Iglesias muy pequeñas que no crecen porque no hay amor. Pero Dios nunca dijo que el número tiene algo que ver con la calidad de una congregación. Y vemos aquí entonces que ellos se congregaron y eran muchos. Porque hasta Pablo, perdón, el Señor dijo a Pablo cuando él estaba entrando en Corinto, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y muchos se entregaron a Cristo y la iglesia creció y eran miles. Entonces se congregaron, pero por lo peor, no para lo mejor. Y eso nada que ver con el tamaño. Nosotros podemos congregarnos por lo peor. Por ejemplo, hay iglesias donde tienen sus sesiones y vienen hermanos ya listos para pelear y discutir su tema y son iglesias donde los hermanos se han manipulado a la política de la iglesia y tiene a su lado un grupo, el otro hermano tiene a su lado otro grupo. Y eso no es para lo mejor, es para lo peor. So, se congregaron en número, pero no en espíritu. Y se congregaron en facciones, y no como un solo cuerpo. Recuerda al principio decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y en los super espíritus, yo soy de Cristo. Bueno, y aquí dice en versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Hubo divisiones, disensiones y divisiones. Entonces vemos aquí que se congregaron en facciones. Yo soy de este bando, yo soy del otro bando, yo soy de esto, yo soy de esto. Y la iglesia ya estaba dividida, aunque estaban congregados, no se dividieron físicamente, pero ya estaban divididos en sus corazones. Entonces cuando usted cree que tal vez su iglesia tiene problemas, no es la primera, ni la única, ni la última. Y vemos también que se congregaron juntos los aprobados y los no aprobados. Si nosotros tenemos la idea que con la iglesia está peleando, todos andan mal, no necesariamente. Ni a la política, ni a la iglesia. Siempre cuando hay dos facciones peleando, puede ser que los dos están mal, pero casi siempre uno tiene la razón y el otro no. Usted mira por donde usted quiera. Vamos a aquí a la iglesia, cualquier iglesia. Ellos estaban peleando. Había divisiones. Ahora mira aquí en versículo 19. Porque es preciso, otra palabra por necesario, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, que había los no aprobados y los aprobados delante de Dios en la misma iglesia. No porque los dos lados están peleando, los dos lados están mal. No es así siempre. Yo voy a dar un ejemplo. Hace en los 80s y 90s, nuestra convención estaba pasando por una guerra espiritual tremenda. Nuestros seminarios se pusieron muy liberales, ya estaban dudando la Biblia. Los pastores que estaban saliendo eran pastores que dudaban mucho de la Biblia. Y la denominación estaba yendo para abajo. Entonces, algunos y el pueblo mismo comenzaron a ver que había ese problema. Había un gran problema en la Convención Bautista. Y más en los 80s y un poco en los principios de los 90s. Hasta que por fin los conservadores, gracias a Dios, tomaron control. Y echaron fuera a los profesores liberales de los seminarios que dudaban la Biblia. Hermano, estaba tan mal, tenía, todavía los que de otra convención. Hay mormones que enseñan en otros colegios bautistas. ¿Sabían ustedes? Hay mormones que enseñan en nuestras universidades, sea Baylor y otros. Entonces eso causó mucho problema. Y por eso es esa guerra espiritual. Nadie es perfecto, no estamos hablando de perfección, pero alguien es aprobado y alguien no es aprobado. Y en la iglesia es igual. Hay siempre dos o tres facciones y normalmente hay un grupo aprobado por Dios. Y con tiempo se va a manifestar quiénes son. Y Pablo aquí está diciendo eso. So, vemos aquí que se congregaron juntos los aprobados. Ahora, todos se creen aprobados. Pero con el tiempo Dios manifiesta de veras quiénes son los aprobados. Es lo que dice aquí. Y dice, es preciso, es necesario. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. Por ejemplo, un ejemplo. Digamos una iglesia entra en una discusión. Un grupo cree, es un ejemplo, en pastoras. Que debe haber mujeres que pueden ser pastores. Ya estamos en siglo XXI, ya no podemos vivir como en tiempos antiguos. Otro grupo dice, no, la Biblia dice que el pastor tiene que ser un varón, un hombre. Entonces hay dos grupos en la iglesia. Bueno, uno está basando su creencia en la cultura. Otro está basando en las escrituras. Entonces, uno es aprobado, otro no. Y con el tiempo se va a ver quiénes son. Lo mismo, por ejemplo, cuando ahorita hay iglesias pasando, aquí gracias a Dios que no, hay iglesias que tienen disensión. Quieren ordenar diáconos, pero que son gays, homosexuales. Dios ama a todos quienes somos para discriminar contra ellos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Entonces, Dios ama a los gays. ¿Por qué vamos a privarlos de servir al Señor? Pues es muy sencillo. Nos estamos privando de servir al Señor porque ellos todavía andan en desobediencia. Pero hay grupos que creen que sí pueden, otros que no. Y con el tiempo, hay iglesias que donde los no aprobados ganan por cuestión de números y los aprobados salen y buscan otra iglesia más conservadora. Y con el tiempo, la iglesia que se quedó con los no aprobados se va disminuyendo menos y menos. Por eso están muriendo las iglesias en Estados Unidos, metodistas, muchas de las presbiterianas, luteranas. Porque ordenan homosexuales, episcopales. Entonces, se va disminuyendo la asistencia más y más, y está muriendo. Entonces, es muy importante entender eso, con el tiempo uno va viendo. Ahora, vemos entonces que hubo división cuando se reunieron, pero también hubo indiferencia hacia otros menos afortunados. Usted mira aquí, por ejemplo, versículo 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta, toma su propia cena, y uno también, uno tiene hambre, y otro se embriaga. Una de las razones, yo he dicho, ¿por qué tenemos la Santa Cena en las noches? Porque ellos cenaban, era en la cena, no era el desayuno, no era la comida, el lunch, era la cena. Entonces nosotros lo hacemos en las noches o en la tarde. Pero ellos tenían su servicio y después del servicio se congregaban, después se reunían para comer, un compañerismo. Esto era su idea de tener la Santa Cena o la Mesa del Señor. Ellos tenían un banquete y comían y bebían. Lo vemos entonces aquí que ellos perdieron el enfoque del significado de la cena del Señor. En versículo 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos pensaron que sí. Y Pablo dice, no es. So, ellos perdieron el enfoque del significado. ¿Cuál es el significado? Pues, semana pasada hablamos de eso. Y si quieres saber el significado, pues leer ahí versículo 23 al 26. Pero perdieron el significado que Cristo dio su vida por ellos. Su carne y su sangre por ellos. Entonces, ya era más un social. Y eso pasa muchas veces, aun cuando, ¿sabe qué, hermanos? Yo voy a ser franco con ustedes. ¿Sabe lo que yo quisiera ver para esta iglesia? Un día lo vamos a ver. Pero yo creo que antes necesitamos que algunas cosas caigan en su lugar. ¿Cómo yo quisiera ver estudios bíblicos en los hogares para alcanzar gente que no va a la iglesia? ¿Pero sabe por qué no hay? Por dos razones. Uno es porque no hay personas dispuestas a enseñar. Por lo menos no me han dicho. Y número dos, la mayoría de las veces cuando se ponen a enseñar se convierten en social. Y comienza a comer y cenar y después entran los chismes. Y ya el estudio bíblico nada más era algo, nada más como un pretexto para que se reunieran. Y ya no, entonces es lo mismo aquí que está pasando. Entonces, muchas veces nosotros como que nos gusta comer y tener ese compañerismo, pero a veces no nos gustan las cosas espirituales. Y esto pasó aquí con ellos. Les gustaba cenar, pero no tomaron en cuenta lo espiritual, qué es lo que significa la Santa Cena. Y Pablo dijo, lo que están haciendo ustedes, eso no es la mesa del Señor. Eso no es nada la mesa del Señor, nada que ver. Entonces ellos perdieron el enfoque. Y nosotros podemos perder enfoque en cualquier cosa, hermano. Tú puedes orar mecánicamente como un fariseo que oraba. Tú puedes ayunar mecánicamente, como los fariseos que ayunaban dos veces a la semana. A mí, póngase a pensar. Yo tengo un promedio una vez al mes, a veces dos veces, pero ellos dos veces a la semana ayunaban. ¿Y sabe qué? Dios no aceptó su ayuno. Usted puede leer también en Isaías, yo creo que 58, no aceptaron el Señor el ayuno de ellos. El Señor ni se acepta ofrendas. Señor, hay cosas, podemos ofrendar, podemos orar, podemos ayunar. Y el Señor no está contento con eso. Y aquí se estaban congregando y Él no estaba contento con eso. Tú puedes cumplir con los ritos y todavía no cumplir con tu corazón. Y es lo que estaba pasando. Demostraron egoísmo en lugar de desinterés. ¿Sabe? Una de las cosas que el Señor nos enseña en nuestra jornada con Él es el desinterés. Piensa más en los demás y menos en ti. Pero así no era lo que ellos estaban haciendo. Si usted mira aquí en versículo 21, dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ay, hermanos, qué triste. Buscaron mejor lugares para sentar y buscaron su mejor favorito para cenar con ellos. Vamos a comer ya. ¿Qué es eso? Es como a veces cuando hay compañerismos. ¿Sabe qué? Yo he fijado. Tendré lentes, pero no soy ciego todavía. Mire. Y más que ustedes oran mucho por mi vista. Yo estoy viendo muy bien. Mire. Cuando hay compañerismos, y hay las galletas y los quequitos y pan dulce y los cakes y todos los que dicen en inglés los goodies, ¿verdad? Toda la cosa muy sabrosita. Usted ve que primero algunos van y agarra 4 o 5 en su plato y no piensan los que siguen, está acabando. No les importa, agarran. Yo veo esto aquí. Yo digo, ay Señor, hay que obrar porque están pensando más en su vientre que en su prójimo. Y es verdad, primero mis dientes, después mis parientes. Yo entiendo eso, pero eso no es para el cristiano. ¿Ok? Eso no es para el cristiano. Y padres, enseñan a tus hijos. ¿Ok? Que no vayan, agarran todas esas cosas. Y si hay, por ejemplo, unas 6 donas que sobraron, y sus hijos agarran 4 de las 6 y dejan 2 ahí. Son cositas así, hermano, mismo espíritu. Y lo peor es cuando los padres están haciendo eso. Ay, qué esperanza hay. Debe enseñar, ¿verdad? Pero eso que pasó aquí. Cada uno se adelanta. No le importa, quiero ser primero. Porque si no me muevo, no va a haber para mí. ¿Sabes? Así piensa la gente. Y yo sé que todos hemos pensado así a veces. ¿Ok? Y más cuando se ve muy sabroso lo que está en la mesa. Ahora, así es. ¿Y eso qué pasó aquí? Ver mucho más que pan dulce y cakes. Estaban aquí de cena y se adelantaron, no le importaron a los demás. El hermano tal estaba trabajando, no llegó todavía. Tú ver, vamos a comer, problema de él. Así era. Porque en aquel entonces no estaba cerrada la iglesia, los negocios los domingos. se reunían en las tardes porque tiene que trabajar. Entonces vemos aquí también que ellos demostraron egoísmo en el lugar de desinterés, se adelantan. Y demostraron frialdad hacia su hermano en Cristo. Fueron fríos e indiferentes. Y usted puede ver aquí, versículo 22, lo que dice. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis, aquí está, la iglesia de Dios? ¿Está menospreciando quién? La iglesia, tu hermano, tu hermana. Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. Imagina usted, tal vez usted no tenía dinero para comprar ese día. O sea, usted llegó de trabajo todavía con su ropa de trabajo, no podía a la casa a preparar nada. Y todos comían y tú no tienes nada. Aparte que se siente feo, se siente muy como humillante. Se humilla uno, es muy vergonzoso. Cuando tú no tengas nada que comer y nadie te ofrece nada, tú estás más ahí mirándolo. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy. Estaba menospreciando y avergonzando a sus hermanos porque eran indiferentes. Eran corazones fríos. Era totalmente todo eso al revés, el opuesto lo que hizo Cristo. Cristo no fue egoísta. Cristo dio su vida, que era su carne y su sangre, que era la bebida nuestra, le dio por nosotros, que cuando no teníamos. Ellos actuaron exactamente al revés, el opuesto como Cristo actuó cuando fue a la cruz. Y supuestamente todo bajo la fachada de que era la Santa Cena, la mesa del Señor. So, vemos aquí entonces, definitivamente no practicaron la enseñanza de Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Qué es lo que dijo en Gálatas 6:10? Pues mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que hay que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y qué están haciendo ellos? No les importó a sus hermanos en Cristo, a la iglesia de Dios, no les importó. Pensaron más en sus vientres que en el Señor. Y supuestamente eso era la Santa Cena, la mesa del Señor. ¿Ven ustedes? Entonces, cosas así pasan, hermanos. Y entonces podemos ver aquí entonces que hubo también una falta de reverencia hacia el sacrificio del Señor. Porque carecieron de cortesía común y etiqueta. Usted mira aquí el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. En primer, hermanos, no hubo nada de cortesía y etiqueta. Y sabe, yo sé que a veces la etiqueta le puede pasar la mano a escuela de etiqueta. Yo entiendo eso. Pero a veces, hermanos, es bueno practicarlo entre los hermanos. Y si nada más, cortesía común. Ni eran corteses. Porque así era la cultura, a nadie le importaba y no permitieron que Cristo les cambiara. Todavía ellos reflejaban la cultura. Y nosotros tenemos que cuidar, porque aquí es igual. Cuando algo se ofrece gratis aquí en Laredo, ¿se ha fijado las colas? Cuando algo es gratis hay mucha cola. Ok, así son la gente, gusta vivir de lo gratis. Pero en la iglesia debemos ser diferentes. No debemos actuarnos como los del mundo. Y ellos estaban haciendo eso. Y les carecieron también de reverencia por la sangre derramada del Señor. ¿Qué es lo que simbolizaba la copa? Esta es mi sangre, derramada en el nuevo pacto por vosotros. Él nunca dijo, él dijo bebed de ella. Él no dijo embriáganse de ella todos. Ellos estaban embriagando con algo que representaba la sangre derramada de su Señor. Ahora, los que dicen que no era vino, ¿cómo se embriagaron con jugo de uva? Sí era vino. Pero eso no es el problema, es que se embriagaron. Ya comenzaron una y otra hasta que ya comenzaron a caminar borrachos. Ahora, imagínese usted, eso es muy similar al espíritu de Belsasar, el rey que agarró todos los utensilios de la casa de Dios que tenía guardado en Babilonia y comenzó a embriagarse con sus amigos y sus esposas. Y después el Señor comenzó a escribir en la pared con una mano. En capítulo 5, ahí está de Daniel. Y él buscó a Daniel. Y dijo, tus números ya están contados, tus días ya están contados. Esa misma noche él murió y cayó Babilonia. Ese mismo espíritu que esa gente tenía, embriagándose con algo que representaba la sangre preciosa de Cristo. Imagina usted. ¿Y sabe qué? Vamos a ver después, pero muchos murieron por causa de eso. Cristo no les quitó la vida. So, se embriagaron en lugar de reflexionar. Ahora, tenemos que ver aquí que hubo una falta de introspección. Ahora, ¿qué es introspección? Es un autoexamen. Y la participación de las cenas, usted mira aquí en versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ay, qué triste. 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, esto hablando de probarse a sí mismo, de examinarse a sí mismo. Ahora, primero, hermanos, la participación de la Santa Cena es una provisión de Dios para ayudarnos a tener nuestros corazones engañosos bajo control. Déjenme explicarles. Eso es lo que dice, ahí está en su nota, no hay que buscarlo en tu Biblia, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está Jeremías 17:9. El corazón humano es el mejor aliado, mejor compañero, mejor socio de Satanás. Tu corazón, mi corazón. Entonces, lo que pasa, si usted mira conmigo, por ejemplo, en Proverbios, y mira aquí Proverbios 28, mira lo que dice. Y en Proverbios 28 encontramos aquí, en versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio. Otra palabra es tonto. Tú eres un tonto. Un necio. Si tú confías en tu propio corazón. ¿Qué dice la gente? Hay que seguir tu corazón. No, no sigue tu corazón. Mas el que camina en sabiduría será librado. Y una de las maneras que Dios nos dio para ser librados de nuestros corazones que nos engaña es la Santa Cena. ¿Sí ves? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque durante la Santa Cena, cuando se está pasando el pan y la copa, es un tiempo de reflexión. Porque necesitamos saber si andamos bien o no. Y por eso dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos de reflexionar, recapacitar. Y por eso es un tiempo para, como en inglés, pause. Para parar todo. Y nosotros por eso lo hacemos de una manera así. Los hermanos están pasando, ¿verdad? La bandeja con el pan y después con la copa. Y la pianista está tocando algo relajante para hacernos pensar. Es un tiempo de reflexionar. Debe hacerlo antes de llegar en la noche. Pero es un tiempo para reflexionar. Y después uno mismo se juzga a uno mismo. Yo soy malo. Ay, yo miento. Ay, yo no soy honesto. Ay, yo soy tal vez sinvergüenza. Y uno mismo se juzga. Y eso es lo que tiene que ver. Pero lo que pasa muchas veces, la gente lo hace como un rito, la Santa Cena. Y no tiene idea lo que están haciendo. y lo toman indignamente. Ahora, ¿o toman ustedes aquí entonces tales abusos resultaron en la disciplina de Dios de su pueblo? Como es muy importante, el Señor, presta mucha atención, porque si se olvida todo, recuerda ese punto número 5 que estamos repasando ahora. El Señor está dando a su pueblo dos opciones por medio de esta ordenanza. Hay dos opciones. Y nunca olvida de eso. Primero, podemos juzgarnos a nosotros mismos. Versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué está diciendo aquí? Uno debe de juzgarse a sí mismo. Por eso dice en versículo 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, ¿qué está pasando? Antes que tú comes ese pan y tú tomas de esa copa, tú quieres estar bien con el Señor. Dice, ah, entonces yo no voy a tomar. Ese es pecado también, porque el Señor nos ordena hacerlo. Y entonces, ¿por qué entonces el Señor me pone en desaprieto? Porque si no hubiera sido por la Santa Cena, muchos nunca reflexionarían sobre su pecado. Por lo menos en nuestra iglesia, tú tienes una oportunidad cada 2 meses de evaluar tu corazón, evaluar tu condición espiritual. Muchos no lo hacemos, y por lo menos en la Santa Cena es un tiempo para hacerlo. Ah, pues yo no lo voy a hacer, mejor que no tomo parte. Y algunos de ustedes no han tomado parte. Y ya puesto a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó parte en la Santa Cena, la comunión? Yo no me acuerdo exactamente. ¿Y sabe qué? Llega un punto que ya estás pecando, porque la Biblia nos manda hacerlo. Entonces, o si no queremos juzgar nosotros mismos, podemos ser juzgados y castigados por el Señor. Es tu decisión. En versículo 32, dice aquí, 32 dice, no más siendo juzgados, es decir, déjeme leer versículo 31 y 32 juntos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Señor no nos va a disciplinar, no nos va a castigar. Pero si no lo hacemos, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo él aquí? Que, hermanos, cada vez que tú sales disciplinado por algo, recuerda que Dios te dio una oportunidad para reconocer tu pecado, reflexionar sobre tu vida y confesarlo y ser perdonado y limpiado. Pero como tú no lo hiciste, y ahora Dios dice, yo le he dado mucha oportunidad, ahora es tiempo que yo actúe. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos nuestras vidas sin esta reflexión, no cotidiana, pero regular, con frecuencia. Ahora, yo no digo que espera para la Santa Cena, debe hacerlo todos los días, pero por lo menos en la mesa del Señor es el tiempo para hacerlo si no lo hiciste. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estas dos opciones demuestran que somos hijos de Dios. Si a ti no te afecta nada de eso porque ni eres hijo de Dios, no te preocupes. Pero si tú eres un hijo de Dios, estas dos opciones demuestra que tú eres hijo de Dios y dispensa la palabra, pero en Hebreos dice, y que eres hijo y no bastardo, es decir, hijo ilegítimo, que no eres de Dios, tú eres hijo del diablo. Entonces, y aquí dice en versículo 32, con toda claridad, mas siendo juzgados, que después el Señor, como no tomamos la molestia de juzgar nosotros mismos, y confesar, ahora el Señor nos va a juzgar. Pero no como el del mundo, como hijos, como pueblo de Él nos va a juzgar. Somos castigados por el Señor. Ahora, algunos murieron, Algunos quedan debilitados. Tal vez estado de coma. O débiles, enfermos. Yo no sé. Pero Dios llega a un punto y dice, hasta aquí. Y Él ahora comienza a obrar en tu vida. Porque tú has sido muy terco. Y tú puedes decir, estas pruebas me pasan. Y esta prueba, tal vez no son tantas pruebas como tú crees. Es disciplina del Señor porque tú eres terquísimo. I'm sorry que suena duro. Pero tengo que decir la verdad como dice aquí. Y dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Qué tipo de castigo? Bueno, vamos a mirar. Aquí dice, ok, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos, no algunos, duermen. No era una siesta, es que murieron. Un cristiano nunca muere, él duerme. Eran cristianos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero no lo hacemos. Siempre justificándonos. Nunca es mi culpa. Ah, ok. Nunca es tu culpa. Siempre es culpa de otros. Siempre es culpa de la circunstancia. Siempre es culpa de mi esposo, de mi esposa. Siempre es culpa de la iglesia. Es culpa de Hollywood. ¿Quién sabe? Culpa de, menos yo. Culpa de mis padres. No. Tenemos que reflexionar. Por eso sirve la Santa Cena. Y después vemos aquí que también en capítulo 11, versículo 32. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué dice eso? Te has portado como un mundano. Pero Dios te va a castigar, pero no te va a condenar con los del mundo, porque tú eres su hijo. ¿Te has puesto a pensar lo que está diciendo aquí? Debo mostrarles algo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice aquí. En versículo 5. Estaban sufriendo, combatiendo contra el pecado en versículo 4. Y eso es la lucha, hermano, contra el pecado. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces su disciplina es pesada. No podemos desmayar, dice. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, que es con el látigo, con la vara. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Él te disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermanos, ¿qué tipo de padre tendríamos si no nos disciplinara? Un buen padre disciplina a sus hijos. Y nuestro Padre Celestial también a nosotros. Ahora mira 8. Pero si se os deja sin disciplina. Si Dios no te disciplina. Y tú haces lo que tú quieres. Todo lo que te da la gana. Y nada te pasa. De la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué más claro quiere que eso? Por eso la Santa Cena nos ayuda. Es una disciplina propia. Yo me voy a disciplinar. Yo voy a reconocer mis pecados. Y yo voy a pedir perdón y confesarle, pedir perdón a Dios antes que Él me discipline a mí. Por eso es tan importante la Santa Cena. Y a mí no me gusta iglesias que lo hacen así nomás, porque están perdiendo aquí el significado. Por supuesto, la Santa Cena va a ser el fin de este mes, el último domingo en octubre. Entonces, para que sepan, son estas dos opciones demuestran que somos sus hijos. Si a ti no te pertenece a esas opciones, es que tú no eres hijo de Dios. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, las divisiones en las iglesias son a veces necesarias para manifestar a aquellos que son aprobados de Dios o por Dios. Por eso a veces Dios permite. Ahora, cuando todos andan aprobados, gloria a Dios, pero de vez en cuando no hay. De vez en cuando hay división en una iglesia. Nos ha pasado. Gracias a Dios que ahorita no. Pero ojalá que no suceda otra vez. Hemos tenido suficiente divisiones en nuestros 36 años como iglesia. Y no sé si somos exentos en el futuro, espero que hemos aprendido. ¿Pero sabe cómo se llena de disensión en la iglesia? Cuando suficientes hermanos no toman parte en la Santa Cena y ejerce la reflexión, el autoexamen de sus corazones. Y sigue yendo hasta que son pura una bomba que explota y puros problemas en la iglesia. Por eso la Santa Cena es tan importante. No hay lugar para corazones insensibles e indiferentes entre el pueblo de Dios. No hay lugar para eso. Dios le quitó la vida a muchos y debilitó y enfermó a otros. Y no fue el diablo, fue el Señor. Y quiero que entiendan. No hay lugar para esta indiferencia y corazones insensibles. Dios nos dio un corazón y la mente de Cristo. Debemos de pensar como Cristo. Amar con compasión y tratar a nuestro prójimo con paciencia y amor y compasión. Y no, a veces somos muy ásperos y muy tirantes con la gente. O indiferentes. Piénsalo. ¿Y qué pasa si tú estás muy... Yo digo la verdad, hermanos. Yo me acuerdo cuando entró esa pandemia y el gobierno dio cheques a algunos. Lo primero que yo pensé, los hermanos que no reciben cheques, no tienen papeles. Y yo hablé con algunos, hicimos una colecta y ayudamos a algunos. Porque es muy fácil tener tu chequecito y depositar. ¿Y qué de tu hermano que no recibió un cheque? ¿Tú has pensado en él? ¿O tú te adelantaste con tus necesidades y no pensaste en tus hermanos que no recibieron un chequecito? Piénsalo. Son cosas así, hermanos. Y si tú andas bien, gloria a Dios, pero tal vez tu hermano no anda tan bien, ¿qué vas a hacer? Como dice en inglés, what are you going to do about it? Entonces, es muy importante. Ah, yo diezmo. Ah, qué bueno. Ellos también diezmaban, es el hecho. ¿Qué vas a dar de tu bolsillo? ¿Qué vas a hacer de tu parte para ayudar a tu hermano? Y vemos también, el Señor espera que seamos reverentes mientras participamos en su mesa. ¿Su mesa? Con él aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, como dice Salmo 23, Él me está bendiciendo con su sangre y su carne, me está bendiciendo con salvación. ¿Cómo voy yo a tomar parte sin reverencia? Muchos dicen, ustedes son muy anticuados. No, hermanos, yo leo mi Biblia. ¿Cómo puedo yo no tomar parte con reverencia algo que está simbolizando, representando la muerte de mi Señor, todo lo que dio por mí en la cruz? Y yo nada más muy a la ligera voy a tomar parte. No, hay que hacerlo con el corazón y con seriedad y con solemnidad. Y también con gozo, es una celebración, pero también es un reconocimiento. Y también, hermanos, vemos aquí que el Señor es, la Santa Cena ofrece una oportunidad de introspección. Hay alguna de esas palabras un poco difícil que decir autoanálisis, autoexamen. Que tú miras hacia adentro esta vez. El único tiempo que debes mirar hacia adentro es para ver tus pecados, para confesarlos a Dios. Eso es bueno, mirar hacia adentro. Aparte de eso, hay nada bueno en ti. Es una limpieza. La única manera de ser limpia es confesar nuestros pecados. Y Él nos perdona y nos limpia. Pero tengo que confesarlo, tengo que ver cuáles son mis pecados. Por eso sirve esa reflexión, esa introspección. Y por último, el Señor nos permite elegir si nos juzgamos a nosotros mismos o que seamos juzgados por Él. Es tu decisión. ¿Tú quieres ser juzgado por el Señor? No te juzgues. Pero si tú quieres juzgarte, probarte a ti mismo que es bíblico, es más probable que no serás disciplinado por el Señor, porque tú ya tomaste la iniciativa. De eso se trata la Santa Cena, la comunión. Por eso me duele cuando veo hermanos que pasan meses y años sin tomar parte. Yo digo, no entienden. Pero bueno, eso es, hermanos. Y cuando no hacemos lo que dice aquí, estamos abusando de la Santa Cena. Y tú estás poniendo Dios entre la espada y la pared. Y Él va a tener que disciplinarte. Porque tú abusaste. No hiciste como se debería haberlo hecho. No hubo ninguna reflexión en tu parte, introspección. No hubo confesión. No hubo ningún deseo de remordimiento por tu pecado. Tú vas muy fresco como una lechuga. Tú tomas parte ya. Ya tomé parte. Y no entiendes. Y por eso, hermanos, la próxima vez que tú entras en la mesa del Señor, hazlo tomando en cuenta lo que dice aquí. Yo explico un poquito cada vez que lo hacemos, pero no es un sermón entero. Y hay mucho más. Pero quiero que entiendan. ¿Okay? Todo eso es porque Dios te ama. Y Él quiere verte bien. Él quiere verte caminando por la senda de justicia por amor de su nombre. Y tú llevas el nombre de Cristo. Por eso Dios te ama tanto. Así como Él ama a su Hijo, Él te ama a ti y a mí. Y Él desea lo mejor por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta, bueno, esta enseñanza que nos diste, Señor. Esta lectura que a veces, Señor, es mal interpretada, mal entendida o ignorada. Pero hoy, Señor, ya no tenemos pretexto. Tu palabra es muy clara. Nos conviene obedecerla, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no esperar hasta la próxima comunión para entrar en esta autoanálisis y autoexamen. Pero queremos hacerlo ahora y todos los días, Padre. Pero por lo menos gracias por esta ordenanza de la Santa Cena. Porque por medio de ella, tú nos obligas a reflexionar, a entrar en introspección y confesar y estar bien delante de ti. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, que fue sacrificada por nosotros. Gracias, Señor. Señor, si alguien aquí desea recibirte en su corazón, o si alguien aquí desea ser bautizado, o nada más quiere orar y está solas contigo aquí en el altar, toque su corazón. Que esta sea una oportunidad para esta persona. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.